Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy, resumiré y analizaré el libro Shogun de James Clavell. Es una extensa novela histórica publicada en 1975 y ambientada en Japón alrededor de 1600, en la crisis política que precede a la consolidación del shogunato Tokugawa. Su protagonista, John Blackthorne, es un piloto inglés que llega a las costas japonesas tras el desastre de su nave y queda atrapado en una sociedad cuyas lenguas, jerarquías y códigos morales desconoce. La obra combina aventura marítima, drama político, romance y reconstrucción social para seguir su transformación de prisionero extranjero a participante relevante en una lucha de poder local. Blackthorne se inspira de manera libre en William Adams, el navegante inglés que alcanzó Japón en 1600. Sin ser una crónica, la novela utiliza ese marco histórico para examinar cómo el poder depende de la información, las alianzas y la capacidad de interpretar normas ajenas. Su propósito narrativo no consiste solo en relatar la adaptación de un occidental, sino en mostrar una pugna por el gobierno de Japón desde perspectivas rivales y con consecuencias íntimas para sus personajes. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, el Japón de 1600 como escenario de una sucesión disputada. La acción de Shogun se sitúa en un momento de inestabilidad tras la muerte del gobernante que había unificado gran parte de Japón. Un consejo de regentes administra el país mientras el heredero aún es un niño. Pero esa solución es precaria. Cada gran señor calcula cómo ampliar su influencia sin declararse abiertamente rebelde demasiado pronto. Este contexto convierte los gestos cotidianos, los matrimonios, los pactos comerciales y las ceremonias en instrumentos políticos. Toranaga, el gran señor que reconoce el valor estratégico de Blackthorne, no actúa como un simple caudillo militar. Su fortaleza está en anticipar intereses, contener información y permitir que sus enemigos se expongan mediante sus propias decisiones. La novela ilustra que la autoridad feudal no descansa únicamente en la fuerza de las armas, sino también en redes de vasallaje, prestigio, logística y legitimidad. El inminente conflicto no se explica como una división simple entre buenos y malos. Los personajes operan bajo deberes familiares, ambiciones territoriales, lealtades cambiantes y riesgos de destrucción colectiva. Así, Clavell usa una trama de ascenso y supervivencia personal para desplegar una lucha por la sucesión con dimensiones nacionales. El resultado es una novela de intriga donde comprender la estructura del poder resulta tan decisivo como vencer en combate. En segundo lugar, John Blackthorne y el aprendizaje forzado de una cultura ajena. Blackthorne entra en Japón con las certezas de un navegante protestante y rival comercial de portugueses y españoles. Al principio juzga cuanto ve desde categorías europeas, considera extrañas las normas de limpieza, disciplina, obediencia y honor que ordenan la vida japonesa. Sin embargo, su supervivencia exige algo más que resistencia física. Debe aprender a comunicarse, aceptar que ignora reglas esenciales y distinguir entre lo que le parece incomprensible y lo que cumple una función social precisa. Su transformación no es lineal ni completa. Conserva intereses propios, resentimientos y una mirada extranjera. Pero adquiere habilidades que lo vuelven útil para sus protectores, conocimientos náuticos, comprensión de las rivalidades europeas y creciente familiaridad con el entorno japonés. Esta tensión evita que la adaptación se reduzca a una conversión idealizada. La novela muestra que vivir entre culturas implica negociar identidad, lealtad y lenguaje bajo condiciones de desigualdad. Blackthorne no observa a Japón desde una posición segura, sino como cautivo, aliado potencial y pieza disputada por facciones poderosas. Mediante ese desplazamiento, el libro hace visible la fragilidad de las presunciones culturales. También convierte el aprendizaje en un recurso político. Quien entiende mejor las reglas de ambos mundos puede influir sobre decisiones que otros interpretan de forma incompleta. En tercer lugar, Mariko, traducción y mediación entre lealtades incompatibles. Mariko ocupa una función central porque hace posible, y a la vez limita, el encuentro entre Blackthorne y el mundo japonés. Como intérprete, no transmite palabras de manera mecánica, debe decidir tonos, silencios, grados de franqueza y sentidos culturales que no tienen una equivalencia exacta. Su labor revela que la traducción es una forma de poder. Quien controla qué se dice, ante quién y con qué matiz puede alterar una negociación o evitar una ofensa peligrosa. La relación entre Mariko y Blackthorne profundiza este problema, pues la cercanía afectiva no elimina las obligaciones que ambos arrastran. Ella está definida por vínculos familiares, religiosos y políticos que no puede abandonar sin consecuencias. él sigue siendo un extranjero cuya presencia modifica equilibrios locales. La novela utiliza esa relación para contraponer el deseo individual con una sociedad donde el deber hacia el señor, el linaje y la reputación tiene un peso determinante. Mariko tampoco es solo una guía para el protagonista. Su educación, su fe cristiana y su capacidad para leer las intenciones de otros la sitúan en el centro de conflictos que exceden a Blackthorne a través de ella. Shogun plantea que comprender otra cultura no consiste únicamente en aprender costumbres visibles, sino en reconocer los sacrificios y restricciones que sostienen las decisiones personales. En cuarto lugar, honor, deber y muerte dentro del orden samurái. Shogun presenta una sociedad en la que la pertenencia a un orden jerárquico condiciona la conducta pública de forma intensa, para muchos samuráis. El deber hacia el señor y la preservación del honor no son ideales abstractos, sino normas que determinan la vida, la familia y la posibilidad misma de conservar estatus. Blackthorne encuentra especialmente difícil aceptar que una humillación, una orden o un fracaso puedan llevar a decisiones extremas. El contraste con su formación europea permite a la novela explorar diferencias entre una ética basada en la autonomía individual y otra en la subordinación, la disciplina y la reputación colectiva. No obstante, el libro no presenta el código samurái como una regla uniforme ni como una virtud sin costes. Las mismas exigencias de lealtad pueden inspirar valentía, autocontrol y servicio, pero también generar coerción, crueldad y tragedia. Los personajes calculan constantemente qué deben a sus superiores, a su familia y a su propia conciencia. Esta presión moral refuerza la intriga política. Porque una amenaza no necesita ser militar para ser eficaz, puede apelar al prestigio, a la vergüenza o a las obligaciones de un vasallo. La atención a estos códigos da densidad al escenario histórico, aunque conviene leerla con cautela. La representación procede de una novela occidental de los años 70 y simplifica en ocasiones una realidad japonesa diversa y compleja. Por último, comercio, religión y rivalidad europea en el Pacífico, la llegada de Blackthorne no altera solo una trama local. También introduce en Japón las disputas marítimas, religiosas y comerciales que enfrentaban a las potencias europeas. Los portugueses, establecidos desde antes en rutas asiáticas, y los misioneros católicos poseen influencia, contactos y conocimientos que desean proteger. Blackthorne, inglés y protestante, representa una amenaza porque ofrece una lectura alternativa de Europa y de las ambiciones ibéricas, sus saberes de navegación. Cartografía y artillería no son adornos técnicos. Pueden modificar la capacidad de un señor japonés para comerciar, defenderse o reducir dependencias externas. Clavel enlaza así la guerra de sucesión japonesa con la expansión global de la temprana edad moderna. La religión aparece inseparable de la política. El cristianismo ofrece convicciones sinceras a algunos personajes, pero también organiza redes de autoridad y despierta sospechas sobre lealtades divididas. Del mismo modo, el comercio no se limita al intercambio de bienes, pues determina acceso a armas, información y riqueza. Esta dimensión amplía el alcance de la novela más allá del relato de un extranjero fascinado por Japón. Muestra que el archipiélago era un actor con capacidad de decisión frente a intereses internacionales, no un territorio pasivo ante Europa. Aún así, la perspectiva narrativa privilegia con frecuencia la experiencia occidental, una limitación relevante al valorar su representación cultural. En conclusión, Shogun resulta especialmente adecuado para lectores adultos que busquen ficción histórica de gran escala. Intriga política sostenida y una inmersión prolongada en el Japón de comienzos del siglo XVII. También puede interesar a quienes disfrutan de novelas de aventuras donde el aprendizaje de idiomas, protocolos y alianzas tiene tanta importancia como el enfrentamiento físico. Su principal beneficio intelectual está en presentar el poder como una red de dependencias, la posición de un señor, un intérprete. Un religioso o un navegante se define por lo que sabe, por quién confía en él y por las obligaciones que no puede eludir. La obra ofrece además una vía accesible para aproximarse al contexto que culminaría en el shogunato Tokugawa, siempre que se distinga entre reconstrucción novelesca e historia académica. Frente a muchas novelas históricas centradas en una campaña militar o en una figura heroica, Shogun destaca por entrelazar la sucesión política japonesa, la rivalidad comercial europea, los conflictos religiosos y la intimidad de personajes sometidos a códigos rígidos. Su extensión permite desarrollar ese entramado con amplitud y mostrar cómo los acontecimientos públicos afectan decisiones privadas. Al mismo tiempo, debe leerse críticamente. Su visión de Japón está mediada por un autor occidental y contiene generalizaciones y sesgos propios de su época. Esa reserva no elimina su valor narrativo, pero sí invita a complementarla con perspectivas históricas y japonesas. Como epopeya de cultura, estrategia y adaptación, conserva una ambición poco común dentro del género. Si deseas apoyar a James Clavell, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.